Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede por ley se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es. López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto en el tiempo del Centro de México. Y yo soy Mario Ávila, transmitiendo para usted en el espacio de Joaquín López Dóriga, para toda la República Mexicana, pero toda, como todos los días, en vivo, a través de más de 90 estaciones de radio en todo el país y en los Estados Unidos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
Corrijo, dije la 1:30, no, es la 1:00. La 1:00, para que no piense que va tarde. 1:00 en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Y bueno, Milau, también estamos en Estados Unidos a través de la gran señal de Telefórmula, que aquí en nuestro país se ve en Easy en el canal 121, en Sky en el canal 1157, en Total Play, en Megacable, en Dish en el 354. Laura Yaya.
En Estados Unidos, que les deseamos un estupendo fin de semana. Nos vemos y escuchamos en Xfinity Latino y Latino View.
Y bueno, pues hoy, Milau.
¡Hoy es viernes!
1:02, es que ya, o sea, como ya es viernes.
Sí, ya.
Pero ya quería yo que fuera más viernes, ¿no?
Ya estamos ya, encarreraditos
como
para las...
No, la 1:02, pues hoy, Lau.
Ay, mi querido Mario, antes que nada, qué gusto me da saludarte en este viernes 29 de agosto del año 2025. Han transcurrido 240 días y faltan solo 125 días y se acaba este año con la semana número 35.
¿Y quién está de cumpleaños? Que te caiga de, bueno, de santo, ¿no?
De santo está Adelfo, Sabina y Cándida. Y de cumples, pues sí hay dos que tres.
Bueno, por aquí tenemos, es el 91 aniversario, 91 aniversario de Aeroméxico, ¿no?
Felicidades.
Felicidades a
Muchas
todos.
Muchas felicidades.
Fíjate que tuve la oportunidad que me invitaran el año pasado a la presentación de su nueva imagen, con motivo justamente de los 90 años.
De los 90 años.
Qué rápido pasa el tiempo, pues felicidades a todos los... Ah, mi querida Teresid, le mando un saludo, que ya está ahí en el área de comunicación. Y bueno, pues de cumpleaños, Ricardo Muñoz. Hoy
Ricky.
Es cumpleaños de nuestro director de noticias, Ricardo Muñoz, y director de producción. Muchas felicidades. Lucero, pues...
Ah, la novia de México, exacto. La gran Lucero, tan linda.
Lucero, cantante y actriz, muchas felicidades a nombre de Joaquín López Dóriga. Y bueno, para el día de mañana es cumpleaños de Manlio Fabio Beltrones, igual a nombre de Joaquín, muchas felicidades, Manlio Fabio, de Carla Humphrey, también de la consejera electoral. Y el domingo, Lau...
El domingo vamos a festejar a Rosa de Lima, a Dauto, Fiaco y Gaudencia.
Fiaco y Gaudencia.
Fiaco.
No dijimos los santos del sábado, ¿ah?
Sí, del sábado es Adelfo, Sabina y Cándida.
Bueno, pues a todos ustedes, muchas felicidades, que la pasen muy bien. Qué bueno que les tocó en fin de semana, porque a mí me toca en lunes este año.
El lunes, 8.
Bueno, pero que empiecen los
festejos. ¿No?
Sí,
¿8?
Que empiecen los festejos el jueves, entonces.
No, tú ya empiezale desde ahorita.
Desde ahorita.
Ya arráncate, papá. Oye, si en las calles ya está todo lo del 15 de septiembre.
Sí, exacto.
Pues tú
exacto.
Ya, de una vez.
Bueno, gracias. Bueno, saludo con mucho gusto a todo el equipo que hace posible esta emisión informativa, a Ana Berta Coronado, a Oscar Satarain, al ingeniero Víctor Malpica, a José Juan Padrón, a Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García, y en la televisión, a Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores y Miranda Córdoba. Bueno, pues esto es algo de lo más importante que usted leerá y escuchará en las próximas horas. Y mire que sí hay asuntos muy destacados para presentarle en estos momentos. Hay información confiable. que ha circulado en las últimas horas en Estados Unidos, información que no es oficial, es importante decirlo, pero que indica que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría dado la orden para el envío de 7 buques de guerra más, con 4.500 elementos o efectivos a bordo a las aguas cercanas a Venezuela. Es importante precisar sobre esta información para que después no se generen falsas noticias. Es información no oficial, pero seria, que indicaría que el presidente de los Estados Unidos habría enviado 7 buques más a los que ya se encontraban próximos a aguas de Venezuela con 4.500 efectivos. No son aguas territoriales, no son aguas de Venezuela, aguas cercanas a Venezuela. El Servicio de Inmigración de los Estados Unidos informa que el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada enfrenta múltiples cadenas perpetuas y una sentencia monetaria de 15 mil millones de dólares. El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio estará en nuestro país la próxima semana, el miércoles, para firmar el acuerdo de seguridad. Se reencuentran Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno en la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente. Sara Pablo nos tendrá los detalles. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, expresó su respaldo al senador Fernández Noroña y acusa una campaña de linchamiento mediático en contra del legislador. El gobierno federal revela pensiones hasta de $1,000,000, escuche usted, hasta de $1,000,000 al mes a trabajadores de Pemex y la extinta compañía de Luz y Fuerza. Y en el resto del mundo, Laura.
Retira Trump la seguridad que se otorga por ley a la ex vicepresidenta Kamala Harris y es candidata presidencial al concluir este beneficio de 6 meses. Esto será a partir del lunes próximo. El gobierno de Estados Unidos niega visas para diplomáticos de Palestina previo al inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas a realizarse en el próximo mes de septiembre. En esto, Israel recupera los restos de otros 2 rehenes secuestrados por Hamas durante los ataques terroristas el 7 de octubre del 2023. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU lamenta la ejecución de 841 iraníes, la mayoría por narcotráfico, y se pronuncia en contra de esta práctica. Asegura el presidente de Francia que no va a dimitir, como lo demanda el partido derechista de Marine Le Pen y la izquierda radical, por una nueva crisis política. Revela la policía italiana que una célula del grupo terrorista Estado Islámico planeaba atentar contra el Papa Francisco en julio del 2024. En un momento le doy todos los detalles.
Gracias, vamos a una pausa, volvemos 1:08.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Es 1:13 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Lo que le informé hace unos minutos sobre versiones periodísticas de fuentes serias, sí, ahora parece confirmarse en alguna de sus partes. Vamos hasta la capital de los Estados Unidos, hasta Washington, con nuestro corresponsal Ariel Moustazos. Ariel, esto que nos compartías hace unas horas y que fuimos viendo con la redacción parece ir tomando forma. Cuéntanos, por favor.
Así es, Mario. ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y al auditorio de Fórmula. Bueno, pues se sabe ya que son 7 los barcos de guerra que Donald Trump ha desplegado por Latinoamérica. Muy probablemente llegarán ya todos la siguiente semana, estarán desplegados en Latinoamérica. Incluye, obviamente, no solamente barcos de guerra, sino hasta un submarino. Y se sabe que van 4.500 soldados, 4.500 miembros del personal a bordo. 4.500. Ahora, el portal Axios, que es un portal muy, muy respetado en Estados Unidos, dice que estos barcos, en su mayoría al menos, están destinados a las aguas cercanas a Venezuela, a las aguas que están, lo dice en inglés, afuerita de Venezuela. Y con 4.500 miembros del personal arriba, pues ya nos imaginaremos qué es lo que están sugiriendo. Los barcos incluyen Tres de ellos, misiles guiados, son destructores con misiles guiados, y al menos, como había dicho, un ataque, un submarino de ataque, que estarían destinados a Venezuela. Es oficial el despliegue de los barcos en Latinoamérica. Lo que no es oficial es el destino. El Pentágono no ha querido decir de manera pública a dónde van. Estas son fuentes de Axios, del medio que lo está publicando hace un rato.
Bien, Ariel, pues muchas gracias por esta información. Si surgiera algo en los próximos minutos, estaremos en contacto contigo de nueva cuenta.
Claro que sí. Claro que sí. Gracias. Buenas tardes.
Entonces, en resumen, y para que usted lo tenga de manera puntual, es oficial el despliegue de 7 buques de guerra hacia aguas de Latinoamérica. Eso es lo que es oficial. Ahora, lo que trasciende a través del medio Axios en Estados Unidos es que esas aguas podrían ser las que se encuentran, pues, más cerca de Venezuela. Es lo que se tiene hasta ahora, es lo que sin duda ha irrumpido en materia de información internacional hasta este momento. Y aquí en nuestro país, bueno, pues regresamos contigo al Senado. Sara Pablo, adelante.
Mario, en medio de un acalorado debate, con el respaldo de Morena y aliados, el voto en contra del PRI y la ausencia del PAN y MC, el Pleno de la Comisión Permanente aprobó un pronunciamiento en el que se condena la agresión del senador del PRI, Alejandro Moreno, y otros diputados del tricolor, en contra del presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, la diputada Dolores Padierna y el trabajador Emiliano González. En el PRI acusaron que Noroña ha ejercido perversamente el cargo y ahora se victimiza. Y el morenista dijo que esto ocurrió por sostener que el PRI y el PAN han pedido la intervención militar de Estados Unidos en México. Los detalles más adelante.
Muchas gracias, Sara. Este fin de semana estamos despidiendo al mes de agosto. Y mire usted, la actividad que se viene es importante porque hay cambio de mesas directivas en el poder legislativo de nuestro país. Habrá cambios en el Poder Judicial para el 1 de septiembre y el 1 de septiembre se entregará el primer informe de gobierno de la presidenta de la República. Maru.
Agenda llena en San Lázaro de mañana hasta el martes. No hay espacio sin actividad. Mañana Morena llevará a 5 secretarios de Estado al Palacio Legislativo para su plenaria previa al periodo ordinario. El domingo elige el pleno mesa directiva. El lunes, con 2 mujeres al frente del Congreso Federal, se abre periodo ordinario y se recibe el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum de manos de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Martes, primer votación para la nueva ley de extorsión. De todo esto te doy y los detalles más adelante.
Gracias. Y el Poder Judicial, Juan Antonio.
A partir de este lunes entrarán en funciones los nuevos ministros electos en las pasadas elecciones judiciales. Entre los 9 integrantes hay 3 que van a repetir en su cargo, además de expertos en derechos humanos, justicia administrativa, litigio y académicos. Sin embargo, antes de que se dé el primer malletazo, ya existen críticas en su contra debido a su cercanía con la 4T, además de que sus nombres aparecieron en los acordeones. Los detalles, Mario, más adelante.
Gracias. Y por la mañana, Israel Aldave.
¿Qué tal, Mario? Gracias. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que el gobierno de los Estados Unidos pretendía una mayor intervención en materia de seguridad en nuestro país. Esto como parte del acuerdo en la materia que se firmará el próximo miércoles con el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio en Palacio Nacional. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que en todo momento rechazó esta situación porque reiteró que su gobierno nunca va a apoyar ninguna acción que atente contra la soberanía nacional. El adelanto, Mario, y por supuesto el detalle más adelante.
Más visas canceladas o denegadas. Michelle.
Mario, muy buena tarde, te saludo con gusto. Te informo que el gobierno estadounidense a través de CBP le revocó la visa a Alejandro González, el agente aduanal principal de San Luis Río Colorado, una frontera entre Sonora y Arizona. Pero a él se le suman 5 funcionarios más de la frontera de Peñasco y Nogales, a los que el gobierno de Estados Unidos les ha revocado la visa en los últimos 2 meses. Te tengo todos los detalles más adelante.
Muchas gracias, Michelle. 3:19. Laura, vamos a una pausa.
Quédese aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios, Mario Ávila, aquí en el espacio de López Dóriga, tiene todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bien, gracias. 1:23 PM. Lisbeth Hernández, adelante.
Mario, muy buenas tardes. Detienen al sobrino de El Betito, líder de la Unión Tepito. Se trata de Brian López Maldonado, alias El Loco Brian, de 30 años de edad. Circulaba en una camioneta sin placas al momento de su detención.
Y en Sinaloa, Felicitos.
Fuerzas federales realizaron fuertes operativos en el sur del estado. En Concordia aseguraron 12 kilos de explosivos. En Elota y Escuinapa se desmantelaron campamentos de la delincuencia organizada. También en El Rosario se detuvo a dos personas, una de ellas menor de edad, traían un arsenal. En Culiacán y en Cozalá se localizaron zonas donde se elaboraban drogas. Los detalles, Mario, más adelante.
Gracias, El Sarampión. Andrea Meraz, adelante.
Hola Mario, buenas tardes. Chihuahua y Guerrero son las dos entidades en las que casos de sarampión incrementaron en el último día. A nivel nacional, esta enfermedad afecta a 4,322 personas y el 93% están ubicados en Chihuahua, el resto en 20 entidades más. Los detalles te los platico más adelante.
Muchas gracias. Bueno, atentos los usuarios del sistema de transporte colectivo en la Ciudad de México. Laura Cardoso.
¿Qué tal, Mario? Buenas tardes y hay buenas noticias para quienes participen en la edición 42 de la Maratón Internacional de la Ciudad de México, y es que el metro va a abrir a partir de las 5 de la mañana en las líneas 1, 2, 3 y 9, además de que podrán entrar gratuitamente siempre y cuando porten su número de corredor. El reporte.
Muchas gracias. Es que mire, ya le digo, hay actividad en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, la entrega del informe de gobierno. Y además, regreso a clases el lunes. No, estas próximas 72 horas vienen de verdad con todo. Y además una carrera. Lisbeth.
Muy buenas tardes, Mario. Este domingo se llevará a cabo el Maratón de la Ciudad de México y habrá cierres viales, así que hay que tomar precauciones. Estos cierres iniciarán a las 5:45 de la mañana y se extenderán hasta las 4 de la tarde. Algunas de las vialidades que permanecerán bloqueadas son Avenida Insurgente Sur, Avenida Chapultepec y Paseo de la Reforma, entre otras.
De verdad que planeé muy bien su lunes. Leopoldo Espejel.
Mario, para garantizar un retorno a las aulas seguro para una plantilla de 4,119,000 estudiantes desde las 5:30 de la mañana del próximo lunes, la Secretaría de Seguridad del Estado de México implementará el operativo Regreso a Clases 2025. En él participarán 1,335 elementos, 435 unidades, 25 binomios caninos, además del apoyo del C5 con 20,000 cámaras de videovigilancia. Mario.
Bueno, y en lo mismo hay que llegar al lunes con el tanque lleno. Jenny.
Gracias, Mario. La Secretaría de Hacienda sostiene su política de cero subsidio a las gasolinas y al diésel. Por tal motivo, el precio promedio de la gasolina magna a nivel nacional es de 23.48 pesos el litro, mientras que la premium cuesta 25.77 pesos y el diésel 26.25 pesos cada litro. El reporte.
Gracias. Y la amenaza de la inteligencia artificial. David Galván.
Hace poco más de un mes hubo una protesta en el Monumento a la Revolución de artistas de doblaje, locutores y actores pidiendo proteger sus voces, imagen y propiedad intelectual ante el uso ilegal que gobiernos y empresas están haciendo en spots y cápsulas donde replican su trabajo a través de la inteligencia artificial. En mesas de trabajo donde participan representantes de Presidencia de la República y de la Secretaría de Cultura con organizaciones de locutores, se está avanzando en las primeras reformas a leyes federales para enviarlas al Congreso de la Unión en el mes que está por comenzar. El detalle a fondo de esa problemática en breve, Mario.
Muchas gracias. Hay manteles largos en la Secretaría de la Defensa. Maru.
Mario, fue en el Heroico Colegio Militar donde se graduaron 876 oficiales, 137 de estos mujeres. Concluyeron su formación como oficiales de diversas armas, ceremonia encabezada por el General Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla. El avance.
¿Y cómo vienen las lluvias? Enrique Hernández, te escucho.
¿Qué tal, Mario? Para informarte que la tormenta tropical número 27 en el sur de México, así como la presencia del monzón mexicano, continúan generando inestabilidad importante en gran parte del territorio nacional. Por lo pronto se espera lluvias intensas en regiones de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Lluvia muy fuerte para Campeche, Yucatán, y lluvia fuerte para el Estado de México, únicamente chubascos en la Ciudad de México. Los detalles más adelante, Mario.
Gracias, mi querido pintor. Ya huele a mundial. Adelante.
Gracias, Mario. Así es, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tuvo una visita expresa a México la noche de ayer, donde estuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, al tiempo de entregarle un boleto simbólico de la inauguración del Mundial, que será el 11 de junio en el Estadio Azteca. Los detalles más adelante.
Y si me lo permites, Laura, nada más como parte de los deportes, mis Piratas de Campeche, que ya pasaron.
¿A poco?
Bueno, pero mire usted,
Pero a ver, cuéntanos bien la historia.
Usted me va a decir, no, es que tenían como 21 años de no hacerlo, pero mire, nada más para que se dé una idea, usted diría, bueno, ¿y qué los Piratas de Campeche? La gobernadora Laida Sansores y la presidenta municipal de Campeche Capital dieron el día. Nada más imagínate.
Ay, ¿a poco? ¿Tan así?
Mañana inician la serie ya con los Diablos del México. Pero y para que veas lo que representa. Pero bueno, vamos ya a lo internacional.
Vamos a lo internacional. Pero, oye, qué bonito es Campeche, ¿eh?
Ah, no, bueno.
Precioso, de verdad.
Todos.
Pues en el mundo, el agresor que atacó a tiros a una escuela católica en Minneapolis, matando a 12 estudiantes y dejando heridos a otros 18, estaba obsesionado con asesinar niños, así lo revelaron hoy autoridades de Minnesota. Con el lema "Siempre pondremos América primero, America first", el presidente Trump solicitó al Congreso recortar casi 5 mil millones de dólares destinados para la ayuda internacional que provocaría una parálisis del Estado federal. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que reanudará sus ataques en una zona de la costa de Gaza que había suspendido al considerarla ya una región de combate peligroso. Y la revista Time incluyó al Papa León XIV en su lista 2025 de las personas más influyentes en inteligencia artificial en el mundo. Esto por su enfoque en las preocupaciones éticas vinculadas con esta tecnología. Mario.
Gracias, Laura. Bueno, pues vamos ahora a ver cómo anda el petróleo. Bueno, primero el dólar. Vamos primero con el dólar. Ahí le va, por si va a salir de viaje, vacaciones, lo que quede. Dólar interbancario, 18.63. Casas de cambio, 18.91. Dólar en bancos, 19.10. Repito, el interbancario, 18.63. Casas de cambio, 18.91. Y en los bancos, 19.10. El euro se vende en nuestro país en 21 pesos con 79 centavos. Leopoldo Espejel, el petróleo.
Mario, el precio del barril de petróleo se está reportando este viernes en 63.13 dólares, subió 0.51 dólares respecto al precio previo y se ubica 4.73 dólares por arriba del precio de referencia para este año, que es de 58.4 dólares por barril. Mario.
Muchas gracias, Leopoldo. Vamos a hacer una pausa. Ya me están escribiendo que por qué dieron el día en Campeche. Bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Pues si los Piratas no habían ganado en no sé cuánto tiempo, ¿no?
Pues, digo, ya sabes, se los toman por otras cosas.
¿Qué llevaba el doctor Ávila? No. Bueno, vamos a la pausa, mi lado.
Estimas mucho más. Soy aquí con López Dóriga en el espacio de López Dóriga, hoy con Mario Ávila Roque. Vamos a hacer una pausa y en un momento tenemos toda la información que usted necesita.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Es la 1:36 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Recordará usted que hace unos días la presidenta de la República habló del Plan México con lo que son los polos de desarrollo. Una de estas entidades, o una de las que está participando de manera vigorosa, es Tlaxcala. Vamos primero contigo, Jorge Herrera, y ya platicaremos con la gobernadora de la entidad. Adelante, Jorge.
La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, presentó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo los avances que tiene el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, que se ubicará en el municipio de Huamantla, con lo que se da inicio al Plan México en la entidad. Estos son espacios con infraestructura específica, beneficios fiscales y facilidades administrativas que impulsan la atracción de inversionistas tanto nacionales como extranjeros, con lo que se da impulso tanto a las actividades económicas industriales, de servicios y de turismo en la región, como a la generación de empleos. Durante la conferencia mañanera del pueblo, la gobernante estatal destacó que Tlaxcala se posiciona como la primera entidad en poner en marcha esta estrategia, con lo que busca dar impulso económico y bienestar social para la población. Lorena Cuellar aprovechó la oportunidad para invitar a la jefa del Ejecutivo Federal a que el 28 de febrero del próximo año encabece el inicio de operaciones de este importante desarrollo que forma parte del Plan México. Para Grupo Fórmula, Jorge Herrera Bulnes.
Bueno, para usted que nos escucha y si usted es de otra entidad, ubicarnos siempre geográficamente me parece importante. Tlaxcala, que tiene colindancia con el estado de Puebla, y particularmente de lo que ahora vamos a platicar, Huamantla, está a las faldas del volcán de La Malinche, que es un parque nacional. Digo, para que tenga usted una idea del punto de la República del que estamos o del que vamos a platicar con la gobernadora de la entidad, Lorena Cuellar, a quien saludo con mucho gusto. Gobernadora, buenas tardes.
Hola, Mario, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy buenas tardes y gracias por la entrevista.
Gracias. Pues cuéntenos, por favor, sobre este polo de desarrollo de lo que será Huamantla, digo, de lo que ha sido históricamente, sí, su cultura, hasta la Huamantlada, ¿no? Pero el punto, lo que viene para Huamantla, gobernadora.
Desde luego, pues mira, quiero comentarte que, pues desde luego agradecemos a la presidenta que haya puesto también los ojos en Tlaxcala, en los 15 proyectos que forman parte del Plan México y que son 15 proyectos en cada estado. Tlaxcala es uno de ellos y nosotros pues hoy estamos en primer lugar en el sentido de que ya empezamos la obra, la vamos a entregar el 28 de febrero, ya construida, para que ya empiecen prácticamente las empresas a construir.
Por ahí en este veían las ya informaciones, gobernadora, que hay al menos 8 firmas de intención o cartas de intención para inversión, evidentemente.
Así es, prácticamente tenemos el 80% cubierto del espacio con una inversión de 540 millones de dólares y nos va a generar 5,000 empleos, y para nosotros es muy importante sobre todo detonar esa zona, ya que estamos teniendo varios detonantes en esa área. Por ejemplo, el centro de distribución más grande de América Latina, de Walmart, también está en Huamantla, se está construyendo, y eso traerá también una gran, cerca de 5,000 empleos también para esa zona. Y se está construyendo también la central de abastos, y ahí pues también será un polo también que genere proyección para Huamantla. Huamantla es uno de los municipios más importantes, esa región es muy importante para el estado.
Ahora, gobernadora, ¿cuál es la población de Tlaxcala y particularmente la población de Huamantla?
La población de Huamantla, más bien primero la de Tlaxcala, es de 1,400,000 personas.
Sí.
Y la población de Huamantla va alrededor de 250,000 a 300.
No, es que por eso cuando habla de 5,000 empleos es un mundo para una población de ese tamaño. Es decir, es una actividad sumamente relevante. Entonces, en este plan que se tiene, que claro está, es de largo aliento, ¿cuáles serían las próximas paradas? Es decir, ¿qué es lo que estaríamos viendo en este plan en los próximos meses?
Pues ahorita la obra que está creciendo, que además va a contar, nosotros abrimos la primera guardería empresarial, también en otra zona que es también empresarial, y fue la primera. En este momento vamos a cumplir con otra guardería más, y para nosotros es muy importante para que también las madres de familia pues cuenten con ese servicio ahí mismo en ese polo de desarrollo económico, que será muy importante.
Bien, gobernadora, pues yo agradecerle la amabilidad de su tiempo para estar con nosotros y pues aprovechar el espacio, porque habrá personas, prestadores de servicios, empresas que estén interesados, a partir de lo que he escuchado, en el gobierno del estado de Tlaxcala. Ahora sí que, ¿cuál es la ventanilla a la que nos dirigimos? Es decir, ¿quiénes están recibiendo, evidentemente, los proyectos de inversión o a personas que estén interesadas en ello?
Sí, ahí tenemos la Secretaría de Economía, que además les va a dar todas las facilidades a todos los empresarios, y pues va a ser para esa área que, como te decía, cuenta con de 250,000 a 300,000 personas, pero en toda esa región. Y para nosotros es muy importante pues detonar la economía ahí mismo.
Bien.
Y desde luego beneficiar a los empresarios.
Bien, pues muchas gracias, gobernadora. Muy buenas tardes.
Muchas, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo, Mario.
Gracias.
Muchos saludos.
Gracias, buenas tardes. Laura.
Hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
1:48 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Esta semana estuvo marcada, sin duda, en términos políticos. Bueno, ojalá fueran políticos, pero no, más bien de escándalo, por lo ocurrido con el senador Gerardo Fernández Noroña, en un primer episodio por la revelación que hiciera una revista sobre su propiedad en Tepoztlán. Eso comenzaría por ahí del lunes, martes, y después vendría el fatídico miércoles, en donde pues se presentó una agresión en el Senado de la República. ¿Y cómo viene cerrando la semana Sara Pablo? Y con ello, evidentemente, su periodo al frente de la mesa directiva. Sara.
¿Cómo estás, Mario? Muy buenas tardes. En beneficio de la política, el segundo round no llegó y todo quedó en el terreno de las palabras. El aún presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, y el dirigente priista Alejandro Moreno Cárdenas se vieron las caras e intercambiaron acusaciones en una sesión de la comisión permanente convocada expresamente para hablar de la trifulca del miércoles. Sin sorpresas, en medio de un acalorado debate con el respaldo de Morena y aliados, el voto en contra del PRI, la ausencia del PAN y Movimiento Ciudadano, el Pleno de la Comisión Permanente aprobó este pronunciamiento en el que se condena la agresión del senador del PRI, otros diputados del tricolor en contra de Fernández Noroña, la diputada Dolores Padierna y el trabajador Emiliano González. Los priistas se encargaron de recordar al Noroña opositor. En tribuna pidieron transmitir videos de diversos momentos en los que el hoy morenista a gritos exigía la palabra en el Congreso, incluso cuando se confrontó con el ya fallecido Porfirio Muñoz Ledo. De su lado, los morenistas transmitieron los videos, pues, de la agresión del miércoles. Perversamente se comportó Gerardo Fernández Noroña, acusó a Alejandro Moreno Cárdenas en tribuna, dijo que utilizó la presidencia de la mesa directiva para injuriar, calumniar, ofender e insultar.
Ustedes lo saben, compañeros. La investidura se construye todos y cada uno de los días con seriedad, con oficio político, con aptitud, porque es el presidente del Senado de la República. Debe de ser un señor que tenga todo el talante y el talento para que pueda cumplir con esa responsabilidad del Estado mexicano, no un mentecato, buscapleitos, desequilibrado, un patán que ha puesto al Senado mexicano en la mayor vergüenza en la historia de nuestro país.
Gerardo Fernández Noroña estuvo en la conducción de esta sesión, pero después bajó a su escaño para responder las alusiones. Dijo que todo esto se origina porque en efecto el PRI y el PAN han pedido la intervención militar de Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Lo llaman cobarde, señaló, pero fueron 6 legisladores los que subieron a agredirlo.
En una asamblea se pueden acalorar los ánimos. Puede haber inclusive jaloneos y aventones, pero nunca en la historia de este país habían subido 6 legisladores de un solo partido a agredir cobardemente al presidente del Poder Legislativo, que además soy un hombre de 65 años. Entonces, sí, pero tu dirigente tiene 50 y los otros son muy jóvenes, tienen 30. Quienes me golpearon 3. El senador Moreno, el diputado Mancilla y el diputado Erubiel. Cobardemente, y todavía dicen, no metió las manos, huyó, enfrentamientos.
El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorbe, dijo que ahora se victimiza, pero Noroña se ha encargado de polarizar.
Pues
pues quiero decirle que el Senado de la República no es de su propiedad. Esta tribuna usted la ha manchado. Por supuesto, es la casa del pueblo. Usted es el responsable directo de la violencia y confrontación en esta Cámara. Usted es el responsable, por supuesto, de seguir ofendiendo a los legisladores y a todo lo que no le parece. Pero a usted lo acercó Hollywood con esa gran película cuando el destino los alcance. No se tire al piso para que lo levanten, señor Fernández Noroña. Usted es el que ha polarizado este debate, senador, y no está respondiendo como lo que es. Solo responde con mentiras, porque ya se le presentaron denuncias penales a usted.
La diputada de Morena, Dolores Padierna, quien estuvo muy cerca pues de este altercado, dijo que se intentó romper la institucionalidad y adelantó que va a llevar el asunto a la mesa de decanos de San Lázaro.
Yo insisto en que no podemos permitir que se sustituya a la política, porque eso sería ser como ellos. Ellos ya prácticamente no respetan la investidura que tienen, no respetan la institucionalidad del Estado mexicano, no respetan las leyes ni la Constitución. Nosotros, a través de este pronunciamiento, a través del exhorto a la PGR de la investigación, y vamos a mañana a la Cámara de Diputados para que el Comité de Ética y la Comisión de Decanos analice el caso. No puede permitirse que diputados anden con esas ínfulas de porros en un Congreso.
Parte, Mario, del debate en estas más de dos horas que duró esta sesión, la última hora sí de la permanente.
¡Qué barbaridad! Y bueno, pues ya todos regresaron a lo habitual. Se le vio por ahí a este joven, bueno, ya no tan joven, pero este camarógrafo Emiliano.
Sí, ya estaba por aquí trabajando Emiliano González, colaborador del senador Gerardo Fernández Noroña, con una cámara, y traía pues ya no este cabestrillo con el que lo vimos en un primer momento en la conferencia de prensa, ya traía solo una muñequera, bien, un pequeño collarín, pero pues ya trabajando, Mario, y ya ahora ya por iniciar la junta previa para elegir a la nueva mesa directiva del Senado, que va a presidir seguramente Laurits el Castillo.
Gracias, muchas gracias, Sara Pablo. Muy buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Bueno, vamos ahora contigo, Israel Aldave, y la conferencia de esta mañana. Adelante, Israel.
Hola, ¿qué tal, Mario? Gracias. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el próximo miércoles firmará con el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio aquí en Palacio Nacional el acuerdo de seguridad entre ambos países. Reveló hoy la titular del Ejecutivo, Mario, que en las negociaciones de este documento, el gobierno del presidente norteamericano Donald Trump quería una mayor intervención en materia de seguridad de nuestro país, situación que rechazó, y es que reiteró que su gobierno nunca va a permitir una acción que atente contra la soberanía nacional.
Pues ellos planteaban mayor intervención en nuestro país y nosotros dijimos que no.
¿En qué aspectos sí, digamos, hubo esa en donde sí se pusieron de acuerdo para?
En el marco del respeto a nuestras soberanías. Eso es muy claro para nosotros. Jamás vamos a firmar algo que desde nuestra perspectiva viole la soberanía o nuestro territorio.
En la conferencia de prensa de esta mañana, Mario, la presidenta Sheinbaum Pardo, acompañada de la secretaria anticorrupción Raquel Buenrostro, anunció el envío al Congreso de la Unión de iniciativas que modifiquen la Constitución. Esto para terminar con las pensiones onerosas de exfuncionarios del gobierno. Revelaron el caso de un extrabajador de la extinta Luz y Fuerza del Centro, que como pensión recibe mensualmente $1,000,000.
Es ofensivo que haya una persona que reciba del erario público $1,000,000 mensuales. Ofensivo. Es ofensivo que haya cientos de personas que llevan años recibiendo $300,000 mensuales de pensión, mientras muchos de ellos siguen trabajando en empresas privadas. Entonces, lo que estamos viendo es que se tiene que hacer pues para que tengan pensiones justas. Y no estas pensiones onerosas. Entonces se está revisando para ver en el marco de la legislación y la Constitución ¿qué podríamos hacer?
Mario, y respecto a la investigación que abrieron las autoridades norteamericanas en contra de dos empresarios mexicanos que presuntamente sobornaban a trabajadores de Petróleos Mexicanos, esto a cambio de recibir contratos y licitaciones, la presidenta de la República dio a conocer cuál es el estatus de la investigación que se lleva a cabo.
Como se puede ver, dos contratos se hicieron en el periodo de Peña Nieto y se cerraron. Los otros dos, uno se terminó de manera anticipada, mucho antes de la denuncia, y otro nunca se llevó a cabo. Y se hicieron auditorías en su caso. También se presentaron denuncias penales por parte de la dirección de Pemex, pero hay una observación que se dice que esas auditorías no pudieron haberse llevado a cabo bien. Entonces, por tal razón, la Secretaría Anticorrupción decidió abrir de nuevo las auditorías para revisar si hubo una actuación correcta o hubo algo indebido en aquellos contratos.
Mario, y respecto a la trifulca registrada el pasado miércoles en la tribuna del Senado de la República, la titular del Ejecutivo mostró su solidaridad con el senador morenista Gerardo Fernández Noroña respecto a la petición del priista Alejandro Moreno de contar con mayor seguridad por las amenazas que dice recibió. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que esta solicitud se va a analizar por las instancias correspondientes, y también de paso criticó que el Ministerio Público haya acudido a la antigua sede de la Cámara Alta a tomar la declaración tanto del legislador como del trabajador que resultaron afectados.
Tendrían que haber ido ellos al Ministerio Público, creo yo, en particular. Pero eso no elimina lo otro, porque es que eso es lo que quieren poner. Nosotros podemos tener una opinión sobre uno u otro tema, pero una agresión física a un senador, que además él no contesta la provocación porque podría haber contestado.
Mario, y respecto a la visita que tuviera del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien además de regalarle una réplica de la Copa del Mundo, le trajo el primer boleto para asistir a observar el primer partido, el inaugural, que se va a llevar a cabo en la capital de nuestro país. Dijo la presidenta de la República que está analizando regalárselo a una niña o a una jovencita aficionada al fútbol. El reporte que te tengo con las imágenes de Alberto Muñoz Tlahuiz.
Muchas gracias, gracias Israel. Fíjese, en el primer discurso que dirigió Donald Trump a la nación este año, que no lo consideró y nadie lo considera como primer informe porque pues llevaba unos meses en la oficina oval, pero bueno, ahí todavía presumía a Elon Musk, que después se separaron, pero estaban revisando bases de datos del Seguro Social o el equivalente al Seguro Social y pensiones allá en Estados Unidos. Y decía el presidente Trump que habían tenido el hallazgo de haber encontrado a miles y miles de personas con 120 años de edad. ¿Cómo ve? Y después, no me acuerdo cuántas más, de 180 años de edad y de 200 años de edad. Total, había todavía pagos a una persona que hubiera tenido en ese momento 300 años. Entonces, ahora que la presidenta hace ese llamado a revisar las pensiones, sería también un buen momento para revisar a quién se le paga. ¿A quién se le paga? Porque poco se actualizan a veces esas bases de datos. Bueno, ya decíamos que en la Secretaría de la Defensa pues andan de manteles largos. Maru Rojas.
Efectivamente, fue en el Heroico Colegio Militar, recinto educativo que a lo largo de más de 2 siglos de historia se ha constituido como la institución fundamental para la formación de los futuros mandos del Ejército Mexicano, donde 876 oficiales de diversas armas concluyeron sus estudios. Una ceremonia que presidió el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, acompañado del secretario de Marina y autoridades militares de la Guardia Nacional y familiares de los egresados. Se graduaron 137 mujeres y 739 hombres, de los cuales 467 ya son oficiales de diversas armas en el servicio de intendencia con la licenciatura en administración militar y 320 oficiales del servicio de policía militar con la licenciatura en seguridad pública. También egresan 14 oficiales del curso intensivo de las armas y 75 del curso intensivo de policía militar con especialidad en seguridad pública, mismos que se incorporarán a los organismos de la Guardia Nacional. El director del Heroico Colegio Militar General de Brigada de Estado Mayor, Francisco Javier Subía, enfatizó que actualmente los cadetes se forman para servir a la nación y se preparan para afrontar los desafíos del futuro, con una formación militar basada en competencias, y así agradeció los apoyos que hacen posible esta formación.
El Heroico Colegio Militar hoy entrega a la nación a una nueva generación de mujeres y hombres oficiales que a partir de ahora contribuirán al cumplimiento de las misiones que realiza el Ejército y la Guardia Nacional en aras de la seguridad y del progreso del país. Mi general secretario, la ocasión me brinda la oportunidad para reconocerle su visión estratégica.
Se hizo entrega uno a uno de títulos, certificados y patentes al personal graduado, con decoraciones a los primeros lugares de la generación, de la que fue el subteniente intendente Arturo Díaz de León Martínez, quien obtuvo el primer lugar de aprovechamiento académico y en un mensaje de agradecimiento, exhortó a los que ahora son oficiales nuevos portar con orgullo las insignias que adquieren.
El lema que a diario expresamos en este heroico colegio militar debe hacer eco en nuestra conciencia para recordar en todo momento el compromiso inquebrantable que tenemos en nuestra institución, con la sociedad, pero sobre todo con nuestro querido México, por el honor de México.
Al final, el Cuerpo de Cadetes realizó un desfile en honor al personal graduado y sus familias que les acompañaron en este día tan significativo, finalizando con la entonación del himno nacional. Mario, mi reporte. Muy buenas tardes.
Bueno, no sé, y espero que no, que haya sido usted sujeto de un robo de identidad con inteligencia artificial. ¿De qué se trata esto que a veces escuchamos como deep fake? De inteligencia artificial lo suficientemente avanzada para poder prácticamente igualar un rostro en las redes sociales y no hay quien lo evite. David.
¿Qué tal, Mario? Un gusto saludarte. Y pues precisamente es un problema que se está trabajando por parte de asociaciones como la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales, también las organizaciones de los actores de doblaje, que pues han visto en spots de gobiernos locales, de incluso por ahí hubo del Instituto Nacional Electoral un spot en el que se utilizaba un personaje de la serie Dragon Ball, precisamente la voz de un actor, que bueno, pues se está utilizando sin su consentimiento, sin pedir precisamente esta autorización, que es parte de la imagen como se ha reconocido en la Unión Europea, la voz de una persona, tanto su identidad, su imagen física, como la voz se considera parte de la imagen, y es por ello que se está trabajando en una legislación que bueno, pues empieza a promoverse, empieza a sonar senadores que quieren trabajar sobre este aspecto.
Porque fíjate que referí ahorita a la imagen, pero es también la voz, tienes toda la razón. David Galván, entonces vemos esta pieza tuya.
La compartimos para
gracias, la adelante.
En nuestro país, la utilización indiscriminada y sin regulación de la tecnología de inteligencia artificial está afectando a locutores, actores de doblaje y personajes públicos como Enzo Fortuny, conocido por voces en programas como XH Derbez, hasta personajes emblemáticos de series como Inuyasha, Drake Bell y Arnold, y en el cine, Frodo del Señor de los Anillos. Fue víctima de esta usurpación desde el gobierno municipal.
Un fan un día me manda algo por las redes sociales y resulta que era un como zorrito, un animalito animado que promovía, creo que las clases de inglés, pero resulta que era del gobierno de Texcoco, ¿no? O sea, el mismo gobierno de Texcoco en su página había clonado mi voz animando a este animalito. Sí, era mi voz, pero se escuchaba pues muy raro, ¿no? A la hora de ser de inteligencia artificial.
Este tipo de casos son cada vez más recurrentes, donde se replica la voz de un personaje por medios digitales y ha motivado desde la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales la exigencia para la protección de su imagen desde lo que denominaron las 4C.
Que nosotros demos el consentimiento, o sea, veamos si realmente nos conviene grabar para esa marca que nos está pidiendo. Que además tengamos el control de dónde van a poner esa voz que les estamos dando. Y todo eso te lo tienen que pagar cada vez que usan tu voz. Por eso pedimos una compensación justa. Que tenga yo el crédito, esa es la última C.
El diputado local de Morena, Paulo García, fue el primero en atender las preocupaciones de este sector ante el abuso de algunos gobiernos, empresas y agencias publicitarias que buscan lucrar sin pago de por medio con su legítima propiedad, su voz e imagen. Por ello, presentó dos iniciativas el 9 de abril pasado en el Congreso de la Ciudad de México a nivel local y a nivel federal.
Pueda proteger el doblaje, que es más que un solo trabajo para traducir películas, series, narrar audiolibros y realizar campañas publicitarias, es una forma de arte que ha ayudado a romper barreras culturales y permite preservar la identidad cultural de México.
A partir de este acercamiento, diversas organizaciones de artistas de doblaje, locutores y actores comenzaron a trabajar con abogados para modificar diversas normas, comenzando por la Ley General de Derecho de Autor y Ley Federal del Trabajo.
Protegen tanto el trabajo de los mexicanos como sus voces, como su, como lo que te pertenece, tu voz, tu imagen, que la voz forma parte de la imagen.
A raíz de una movilización en julio pasado para demandar que se regule el uso de la voz humana frente al avance de la inteligencia artificial y la usurpación de su imagen, la propia presidenta Claudia Sheinbaum decidió tomar cartas en el asunto.
El lunes 14 de julio, la presidenta dijo, tienen razón, vamos a proteger a los artistas, ¿no? No hay que dejar que se roben sus voces y todo. Esa fue la diferencia. A las 11 de la mañana, Cultura ya se estaba comunicando conmigo. Vamos muy bien, como te decía, y esa yo creo que va a entrar como parte de un paquete de reformas desde presidencia, porque en la mesa de nosotros está sentado un consejero jurídico de presidencia.
Ese tema podría ser abordado en el nuevo periodo de sesiones del Congreso de la Unión que inicia este 1 de septiembre.
Informo para Grupo Fórmula, David Galván.
Muchas gracias, David.
Un gusto, Mario, y seguiremos dando seguimiento a este importante asunto de la inteligencia artificial y su utilización correcta.
Gracias, gracias de nuevo, canta David. Bueno, 2:07, Laura.
Quédese aquí en Grupo Fórmula, en el espacio de López Dóriga, hoy con Mario Ávila Roque.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Son las 2:12 p.m. en el tiempo del centro de la República Mexicana. Laura Pérez Cisneros ya tiene un recuento de los temas más importantes que hemos abordado y otros de los que estaremos platicando, Milau. Adelante.
Gracias, Mario. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordena el envío de 7 buques de guerra con 4.500 a bordo a las aguas cercanas a Venezuela. El Servicio de Migración de Estados Unidos informa que el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada enfrenta múltiples cadenas perpetuas y una sentencia monetaria de $15 mil millones. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, estará en México el miércoles para firmar el acuerdo de seguridad. Se manifiestan comuneros en las inmediaciones de la Casa de Noroña, en Tepoztlán, Morelos. Señalan que el predio no tiene documentos de propiedad porque son tierras comunales, no de particulares. Transportistas suspenden la mega movilización que tenían programada para este lunes en el Valle de México, justo el día de regreso a clases. Mario.
Muchas gracias, Laura. Es que el lunes sí está cargado. A ver, insisto, hay cambio en las mesas directivas del Poder Legislativo. Cambios en el Poder Judicial, entrega del primer informe de gobierno, porque ya dijo la presidenta, el mensaje lo dará después, pero entrega, y el regreso a clases.
Que va a ser una locura, ¿no? Pues y el domingo, el regreso de los vacacionistas.
Pero ese está más repartido, porque es verano, ¿no? Es como el Domingo Santo, ¿no?
Pues...
¿no? Pero bueno, ahora, que regresen todos, pero con salud, ¿eh? Con salud. Sí. Andrea Meraz, te saludo con mucho gusto esta tarde. Cuéntanos de estos casos de sarampión y las entidades con mayor incidencia.
Hola, muy buenas tardes, Mario. Bueno, pues primero decir que son 4,322 casos con personas detectadas de sarampión. México es el segundo lugar, solo por debajo de Canadá, en presentar cifras altas en la región de la norte de América. Y también, de acuerdo con la Secretaría de Salud, el último reporte, 4,023 casos se ubican en Chihuahua, 26 fueron reportados en las últimas 24 horas. También otra entidad que está notificando casos también en el último día es Guerrero, y ellos son el cuarto lugar en tener más casos, con 35. Se reportan 15 defunciones, 14 en Chihuahua, una más en Sonora, y ya son 21 estados, 89 municipios quienes tienen casos confirmados de sarampión, entre ellos la Ciudad de México, que se mantiene con 4 personas infectadas, y también está Sonora con 87, Coahuila con 53, Guerrero, te decía, con 35, Durango 22, Zacatecas 21, Michoacán tiene 14, Sinaloa 13, Campeche 13, Tamaulipas 12, Baja California Sur 8. Y también decirte que la Secretaría de Salud pues ha hecho un llamado a la ciudadanía a ponerse esta dosis de vacuna contra sarampión en los centros de salud. También ha dispuesto algunas comunicaciones en redes sociales para que la gente, bueno, pues pueda ir a vacunarse, y sobre todo ante este regreso a clases, Mario.
Bien, muchas gracias, Andrea. Aprovecho para una felicitación tardía, o sea, tarde, pero con el mismo afecto por tu cumpleaños del día de ayer.
Ay, muchísimas gracias. Agradecida con Grupo Fórmula, contigo, me pusiste nerviosa. Estoy muy feliz de pertenecer a esta casa.
Te tomé en curva, va, pero bueno, ¿va a haber festejo o no?
Pues vamos a trabajar y después pensamos en el festejo, después del 1 de septiembre, que es importante.
Eso, vamos a brincar el 1 de septiembre. Gracias, Andrea, te mando un abrazo con mucho cariño. Gracias.
Hasta luego, buena tarde.
Bueno, a las 2:16, que es ahorita, vamos con la canela fina de mi querido Rubén. Rubén, adelante.
Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, feliz viernes. Pues siguen políticos y meros de Morena contando dinero en público. Ahora le tocó a Fernández Noroña. Nada más y nada menos que todavía sigue siendo, creo, un problema técnico, presidente del Senado. Bueno, esto de contar dinero en público es muy importante porque se trata de un grupo político que llegó al poder en México en el 2018 con la mística de que el dinero es malo. Su líder, López Obrador, decía una y otra vez que el dinero era el hijo del diablo. Todas estas frases coloquiales que hicieron pensar al electorado mexicano, o en todo caso a una buena parte del electorado mexicano, que eran personas muy humildes, pobres, sin dinero, y que eso per se los haría mejores gobernantes, y entonces iba a manar el dinero de manera automática hacia la población, porque sencillamente el dinero se lo robaban antes y ahora ellos no iban a robar. Bueno, esa mística se ha destruido en buena parte en este verano, en solo 2 meses. Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de López Obrador, nada más y nada menos, contando dinero en público, diciendo que si su hotel en Japón había sido de $25,000 la noche o de $50,000, que una comida de una cena de $47,000. Mario Delgado, nada más y nada menos que expresidente del partido. Ricardo Monreal, nada más y nada menos que el líder, el jefe, el mandamás del Congreso, de la Cámara de Diputados. Una contadera de dinero en público tremenda, grotesca, que ha destruido en buena parte de la población este discurso de pobreza y de austeridad. Ahora le tocó el turno, como te decía, a Fernández Noroña, que si alguien simbolizó este discurso de austeridad, este discurso de pobreza, fue Fernández Noroña, porque se construyó un personaje a lo largo de los últimos 20 años, un poco más, mucho más, desde Zedillo, que irrumpió en la política mexicana con aquellas cuestiones teatrales de lanzarse en el piso, siempre con un aspecto, con una indumentaria aparentemente pobre, ropa humilde, desgastada, el mismo su aspecto, un aspecto desaliñado, que generalmente de manera clasista es relacionado con las personas que tienen poco dinero, que viven muy mal. Manejó muy bien este personaje Fernández Noroña, y de pronto este verano se le cayó todo el discurso. En unos días apareció que tiene una mansión de descanso de $12 millones, que le llegan raudales de dinero en dólares en un canal de YouTube a través de cuentas fantasma que no pueden ser auditadas. Bueno, esto es importante porque, por una parte, destruye en muchos el discurso este de austeridad de parte de Morena, pero por el otro, que es una parte muy importante, caen, se apagan, se debilitan, no tienen la misma fuerza un grupo de políticos que pertenece a una facción del poder que no es, no ha comulgado, o en todo caso siempre ha sido contendiente, de la facción que está gobernando, de la facción que tiene la presidencia. Recordemos, Fernández Noroña fue rival de la presidenta en la campaña por la candidatura de Morena. Monreal también fue rival. Es importante, Adán Augusto López no es del grupo político de la presidenta. Entonces creo que esto ha provocado, no sé si de manera casual, en política no hay casualidades, pero ha provocado que el grupo político, la facción de la presidenta, haya salido muy fortalecido. Ha sido un verano políticamente sangriento para los rivales de la presidenta en el grupo político este de Morena. Creo que vamos a ver a partir de ahora una presidenta que va a gobernar con más soltura, con más tranquilidad, con más fuerza, la van a respetar más porque los aplastó o de manera casual fueron aplastados. Quedémonos con eso, te mando un abrazo de fin de semana, Mario, pásala muy bien a ti y a nuestros televidentes. Abrazo.
Gracias, querido Rubén. Rubén Cortés. Vamos hasta el estado de Morelos hablando de estos temas contigo, Tere Flores. Adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Mario? Te saludo con muchísimo gusto. Pues se continúa esta controversia del senador Gerardo Fernández en Noroña, tras haber adquirido un predio de aproximadamente 12 millones de pesos en el pueblo mágico de Tepoztlán, aquí en el estado de Morelos. Y es que el día de hoy, Mario, se manifestaron habitantes y comuneros frente a la casa del senador. Denunciaron que el inmueble se encuentra en tierras comunales y que no existen escrituras ni títulos que avalen su posición. De acuerdo con Carlos Rojas Almazán, quien es asesor jurídico de bienes comunales de Tepoztlán, señaló que es imposible obtener un crédito hipotecario en predios comunales, contradiciendo la versión del senador, quien aseguró estar pagando su casa mediante un crédito ante un notario. Fue lo que se ha dado a conocer este viernes. Por ello se manifestaron. La controversia abre la puerta a un eventual juicio de restitución similar al que en su momento se llevó a cabo la nulidad de escrituras del club de golf hace 3 décadas. En caso de proceder este proceso, podría tardar entre 3 y 4 años, pero sentarían un precedente legal importante frente a lo que los comuneros consideran una violación al régimen de tenencia comunal. Estaremos pendientes en torno a lo que se dé, porque ya se están realizando las acciones y las investigaciones correspondientes para continuar con este tipo de acciones. El día de hoy, se manifestaron frente a este inmueble, Mario.
Bien, Teresa, muchas gracias por la información.
Estamos pendientes desde el estado de Morelos.
Muchas gracias. Bueno, pues estos asuntos siempre abren espacios para el oportunismo, porque a ver, la casa, ¿cuánto tiempo lleva ahí? Años, años, y de verdad no la habían visto. Y no con ello defiendo una postura o la otra. Lo único que destaco es el oportunismo, porque la casa de que lleva ahí años, pues ya la vio usted en las imágenes y desde que el propio Fernández Noroña, él mismo, la dio a conocer en sus redes sociales. Se dio una detención importante aquí en la Ciudad de México. Lisbeth Hernández, cuéntanos la historia, por favor.
Mario, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron en la colonia Guerrero a
Brian
López Maldonado, alias El Loco. Él está
identificado. Bueno, tenemos fallas en la comunicación de manera clara. Y le comento, esta detención se trata del sobrino, el bebito, una persona, o apodado así, una persona aparentemente, presuntamente ligada al cártel de Tepito. Vamos contigo, Felicitos Trujillo, hasta el estado de Sinaloa. Avancen en el combate al crimen organizado.
Así es, Mario, con el gusto de saludarte. Gracias. Y es que en Concordia, elementos del ejército mexicano, Fiscalía General de la República y también la Policía Estatal de Sinaloa dieron un importante golpe, le aseguraron un costal con 12 kilos y 18 paquetes de una sustancia explosiva. También en el OTA, las fuerzas interinstitucionales localizaron y desmantelaron un campamento utilizado por la delincuencia organizada. Había equipo táctico, también había armamento, cargadores. En Escuinapa también localizaron 2 campamentos que fueron precisamente desmantelados y se detuvo en el Rosario a 2 personas, a 2 generadores de violencia. Uno de ellos, menor de edad, traía un importante armamento, Mario, y fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, así como también todo esto en un área de concentración de drogas. Ahí, las autoridades hicieron un reporte preliminar de una afectación económica de 61 millones de pesos con este golpe.
Bien, Felicitos, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes.
Excelente tarde.
Gracias. Son las 2 de la tarde con 25 minutos. Vamos a ir a una pausa y de regreso, tanto hemos insistido en el lunes, pero nos vamos a centrar o a concentrar en el caso de el cambio en el Poder Judicial. ¿Se acuerda la votación para renovar el Poder Judicial, de todo lo que hubo en torno a esta votación? Bueno, pues una buena parte de ese cambio inicia el próximo lunes. Laura.
Pero primero hay anuncios. Quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Este tema que pasa el tiempo y lo retoman y hacen más covers y más covers y más covers, el de los Bee Gees, More Than a Woman, es extraordinario, de verdad. Y en las versiones ahora que escucha la gente joven, y luego no la tan joven, pero al final de cuentas sigue estando presente y sigue estando vigente. Bueno, este próximo lunes entran en función los nuevos ministros. Esos ministros que si usted participó, pues probablemente votó por ellos o no. Pero quiero decir, todo el cambio del Poder Judicial arranca este próximo lunes. Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Mario. A partir de este lunes entrarán en funciones los 9 ministros que fueron electos en las pasadas elecciones judiciales. Entre los 9 integrantes hay 3 que repetirán en su cargo, además de expertos en derechos humanos, justicia administrativa, litigio y académicos. Sin embargo, antes de que se dé el primer malletazo, ya existen críticas en su contra debido a su cercanía con la 4T, además de que sus nombres aparecieron en los acordeones. El ministro presidente del Alto Tribunal será Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco, quien coordinó el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y las consultas de megaproyectos con el Tren Maya y el Corredor Interoceánico. Lenia Batres, autonombrada como la ministra del Pueblo, llegó al Alto Tribunal en diciembre del 2023, designada directa por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la vacante de Arturo Saldívar. No obstante, fue criticada por no ser parcial, ausencias en sesiones clave y su estilo confrontativo. También repite en su cargo Yasmín Esquivel Moza, quien ha sido funcionaria en distintos niveles de gobierno, pero cuestionada por conflictos de interés y denuncias de plagio en sus tesis de licenciatura y doctorado. Loreta Ortiz Alf es una de las fundadoras de Morena, aunque renunció a su militancia en el 2018. Fue diputada y constituyente de la Ciudad de México. Cuenta con una larga trayectoria en los 3 poderes de la Unión y la Academia. Sara Irene Herrerías fue fiscal especializada en derechos humanos de la Fiscalía General de la República. Encabezó instancias como Províctima y la Unidad de Defensa de Derechos Humanos. María Estela Ríos González fue consejera jurídica en la presidencia de López Obrador, además de que ocupó cargos estratégicos, entre ellos la elaboración de reformas y decretos. Giovanni Asael Figueroa Mejía, doctor en Derecho Constitucional, aunque nunca ha sido juez, la mayor parte de su trayectoria la ha dedicado a la docencia, la investigación y la publicación de textos especializados. Algunos de ellos fueron base para la reforma judicial, de la cual es defensor. Arístides Rodrigo Guerrero fue comisionado presidente del Instituto de Transparencia en la Ciudad de México y académico de la UNAM. Ha sido también funcionario en el Tribunal Electoral Local, cercano con perfiles del oficialismo, fue quien propuso una corte itinerante. Por último, Irving Espinosa Betanzo fue militante de Morena y trabajó en distintos cargos del gobierno capitalino y del Consejo Local, además de que fue magistrado en materia de responsabilidades administrativas. El próximo lunes realizarán varios eventos, como un acto simbólico de la entrega de bastón de mando, la toma de protesta en el Senado, y por la noche, el nuevo pleno realizará la sesión solemne de la instalación de la nueva Suprema Corte. Mario, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio. Muy buenas tardes. Saludo en este espacio a la ministra Yasmín Esquivel, con este motivo, precisamente, ministra, el inicio de una nueva etapa, más allá de las discusiones, no con ello las minimizo, pero al final de cuentas, el lunes inicia una nueva etapa en el Poder Judicial. ¿Qué comentario le merece? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mario. Efectivamente, el próximo lunes da inicio a una nueva etapa en la impartición de justicia en todo nuestro país. van a iniciar actividades 881 juzgadores federales, juezas, jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministras, en un hecho histórico donde no tiene un precedente igual. Y bueno, por supuesto que esto es un reto importante de todo lo que viene. Y uno de los temas que para nosotros es destacable es esta reconciliación que debe haber entre los jueces y la sociedad. Esta nueva disposición que debe haber por parte de los juzgadores para atender a las personas, para tener una justicia cercana a la gente, una justicia de puertas abiertas, una justicia donde ponga en el centro a la persona humana, sus derechos, su dignidad, y eso es uno de los retos más importantes. Hablar de esta relación que debe de haber entre los jueces y la sociedad, una relación nueva, distinta y fundamentalmente en donde la impartición de justicia se siente en nuestra sociedad y sienta que los jueces estamos respondiendo. Es uno de los grandes retos que se tienen en esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación que inicia el próximo 1 de septiembre actividades. Por cierto, algo que quiero destacar es que por primera vez en la historia, en 200 años, tendremos mayoría de mujeres en el alto tribunal de nuestro país. 5 mujeres y 4 hombres que vamos a iniciar actividades el 1 de septiembre, Mari.
Ahora, para que estos derechos de los ciudadanos y esta cercanía de los ciudadanos encuentre buen puerto en esta iniciativa y en este propósito, pues hay alguien que no lo va a tener, es decir, porque en un juicio para que gane uno forzosamente necesita perder otro. Creo que las situaciones que van a encontrar ustedes van a ser muy complicadas, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando de impartir justicia se trata, se atienden sí los derechos, pero también las leyes, ¿no?
Así es. Cuando hablamos de la impartición de justicia, uno de los temas fundamentales es darle seguridad jurídica a las partes de que van a tener acceso no tan solo a la justicia, sino por un juez imparcial, dotado de autonomía, con prudencia y equilibrio para poder tomar una determinación, apegado a la Constitución, a las leyes que de ella emanen, y no se deje influenciar por poderes ajenos, poderes políticos o económicos totalmente ajenos a la Constitución, a las leyes y a lo que existe en el expediente.
Ahora, ministra,
entonces,
recuerdo que
necesitamos jueces que den certeza jurídica a la población.
Recuerdo que el cambio vendría escalonado. El lunes entran, precisamente ustedes, permanecen quienes decidieron hacerlo así, y entran los nuevos ministros, los jueces que nos refirió al principio, más de 800, ¿y qué queda después o qué faltaría?
En el 2027 vienen, Mario, la elección del 50% de jueces y magistrados federales, que son los que les tocó, de acuerdo al escrutinio que hubo, la mitad se renovaron en 2025 y la otra mitad vendrán en 2027 mediante este respaldo y este voto directo, universal, secreto, porque por primera vez la población participó para elegir a sus juzgadores.
Entonces estaríamos hablando de la mitad. En
2027 vendrá la siguiente mitad.
Exacto.
Que ser electa, efectivamente, es 50 ahora y 50% en 2 años.
Finalmente, ministra, usted viene de la corte anterior. ¿Cuál es el rezago que se tiene? Porque con todo esto sabemos que hubo momentos de paro, de labores, en fin, se interrumpió la labor de impartición de justicia. ¿Cuál es el rezago que se tiene, que estiman ustedes?
Hoy tenemos cerca de 1,500 asuntos que hay que atender, que hay que desahogar en lo que está en esta transición. Normalmente hay un promedio de 3,000 asuntos que resuelve la Corte anualmente. Estamos llegando con 1,500 asuntos de rezago, con 1,500 asuntos pendientes de resolver, y estos hay que darles trámite. La nueva integración, los 9 nuevos ministros y ministras, hemos estado reuniéndonos en estos días para revisar todos los acuerdos que se tienen que emitir a partir del próximo 1 de septiembre y 2 de septiembre para agilizar el trabajo que hay en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues todos los asuntos de las diferentes categorías que tenemos, y estos temas se van a atender de una manera, como señala el 17 constitucional, de una manera pronta, expedita, eficaz, inmediata, para que sean atendidos los asuntos que están ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debemos Bien. Tener una gran tranquilidad que las ministras, ministros y los juzgadores federales y magistrados federales que llegan son personas que no tan solo tienen la experiencia, la capacidad y el conocimiento, además del respaldo popular, y no hay una curva de aprendizaje porque todos son expertos ya en la materia jurídica.
Bien, ministra, pues le agradezco mucho estos minutos para la audiencia de Grupo Fórmula.
Estamos a sus órdenes, Mario. Muchas gracias a usted y a su auditorio.
Gracias, muy buenas tardes. Pues esto es lo que viene el próximo lunes, de lo tanto que se ha hablado, de lo que se votó, que si los acordeones, que si no. Al final es una realidad, inicia el próximo lunes y ya iremos viendo los mexicanos si el espíritu de esta reforma en realidad trae escenarios de mayor equidad y justicia o no. Laura.
Pero primero hay mensajes que es aquí en Grupo Fórmula. Además, siga en sus redes a Joaquín López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Son las 2 de la tarde con 45 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana y bueno, se lleva a cabo en Quintana Roo un encuentro denominado Apapachoa, así como Apapacho, pero Apapachoa. Es un encuentro que lo han denominado gastrocultural porque, digamos, convergen en el mismo expresiones de estas dos grandes, o de estos dos grandes ámbitos, del cultural y del gastronómico. Ricardo Moreno, de Grupo Fórmula, está por allá. Ricky, te saludo con gusto.
Hola Mario, me da mucho gusto saludarte a ti y a la audiencia de Grupo Fórmula. Estamos en la Riviera Maya, puntualmente en Xcaret. Estamos en plena cobertura de Apapachoa, Festival Gastrocultural 2025, que bueno, ha vuelto a Xcaret, el epicentro de la cocina, la cultura y la creatividad. Déjame platicarte, Mario, que el festival arrancó con fuerza, con una cena de gala en honor a Enrique Olvera, uno de los chefs más reconocidos y de referencia de la cocina mexicana. Fue una velada histórica, donde chefs como Jorge León, Paco Ruano, Diego Hernández, rindieron un homenaje a su legado con un menú lleno de innovación y memoria. El martes hubo una cena espectacular, una cena de bienvenida, Ellas Cantan, protagonizada por grandes chefs mexicanas como Marta Ortiz, Lula Martín del Campo y Gabriela Ruiz, quienes, además de cocinar, dieron un mensaje claro y fuerte. La fuerza de las mujeres está transformando la gastronomía desde sus raíces. Durante la semana, los relatos con sabor se convirtieron en verdaderos foros de diálogo. Ahí, figuras como Santiago Lastra, Paco Méndez y Lula Martín del Campo hablaron no solo de recetas, sino de sostenibilidad, identidad cultural y del papel de la cocina en la sociedad. En paralelo, hubo talleres de chocolate, nixtamalización y biocerámica que conectaron tradición con innovación. Las noches han sido otro gran atractivo, querido Mario. Cenas colaborativas en restaurantes icónicos de Xcaret, encuentros con chefs internacionales como Andoni Luis Aduriz, Ana Karime López y Luis Felipe Sousa, y experiencias de mixología, por supuesto, en lugares tan especiales como Explora y Exenses. Cada jornada, Mario, ha cerrado con fiesta, música y, por supuesto, con propuestas culinarias sorprendentes. Hoy viernes, el festival entra en un nuevo capítulo con experiencias inmersivas, como encontrar té que combina sentidos, aromas sí. y emociones en un recorrido artístico. Además, Bien. Esta noche en el Acuario Xcaret será sede de un cóctel dedicado a la pesca sustentable. En resumen, mi querido Mario, lo que hemos visto hasta ahora en Apapachoa es una semana que celebra a México y al mundo entero a través de la cocina, con más de 50 talentos nacionales e internacionales compartiendo su visión. Y lo mejor es que aún falta lo más festivo. El fin de semana llegará con pasarelas, música en vivo, brunch y más cenas colaborativas que prometen cerrar con broche de oro esta experiencia, que más que un festival es un verdadero apapacho a los sentidos. Bien. Regreso contigo, Mario.
Gracias a Ricky Moreno y bueno, pues ahora sí que qué fortuna estar en esas coberturas. Bueno, mi Laura, hace feliz a mucha gente, bueno, a las que se puedan, a ver, cuéntanos.
Tenemos tres pases dobles para el partido del próximo domingo, que será a las 4 de la tarde. Se enfrentan Pumas contra el Atlas, así que comuníquese a nuestra multilínea 5552-792293.
¿Cuántos son?
Tres pases dobles.
O sea, para seis personas. Tres dobles. Ahorita le preguntamos al pintor cómo van los Pumas. Digo, porque yo soy Villamelón. No, yo soy Villamelón.
Yo por, soy por, Tusa.
Pues, no por eso. Bueno. ¿Cómo van los Pumas, Chino? ¿Eh? ¿No? Bueno, vamos con usted, don Pepe, porque creo que aquí los agarré en curva. Don Pepe Fonseca, adelante.
Buenas tardes, don Mario. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Confirmó la presidenta Sheinbaum que el próximo miércoles llegará a México el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para intensificar la lucha contra los cárteles, parar el tráfico de fentanilo y detener la migración ilegal. Aquí hay expectativas que se firmará el acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos, pero el breve comunicado del Departamento de Estado no menciona tal acuerdo. Como sea, quizás esto explica la reaparición de Raquel Buenrostro para informar de las investigaciones de la denuncia hecha por el Departamento del Tesoro de sobornos a funcionarios de Pemex por empresarios mexicanos residentes en la Unión Americana a 4 días de la llegada de Marco Rubio. Y el acuerdo de seguridad, supongo que lo sabremos el próximo miércoles. Gracias, don Mario. Buenas tardes y feliz fin de semana.
Muchas gracias, don Pepe. Muy buenas tardes. Pintor, te escuchamos. Adelante.
¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte. Así es, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo en nuestro país algunas horas el día de ayer, donde por la noche se dio a conocer mediante una publicación que estuvo en Palacio Nacional con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con la cual platicó sobre diversos temas que estarán envolviendo la inauguración y sobre todo los 13 partidos que tendrá México en sus 3 sedes, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Le entregó un boleto simbólico de lo que será la inauguración el 11 de junio en el Estadio Azteca, un hecho que sin duda va a ser histórico para el fútbol mundial, ya que el Estadio Azteca se convertirá en el único estadio en ser sede de la inauguración en 3 mundiales diferentes. ¿Qué te parece si escuchamos parte del mensaje de los mandatarios?
11 de junio 2026, inauguración del mundial.
El Estadio Azteca en México.
Ahí parte del mensaje que se ha dado la noche de ayer en Palacio Nacional. Destacar que México tendrá 13 partidos, 5 en el Estadio Azteca, 4 en Guadalajara, 4 en Monterrey, y que la selección jugaría fase grupal en el Estadio Azteca, 2 partidos, 1 en Guadalajara, y después estarían jugando ronda de 32 y ronda de 16avos en el Estadio Azteca. Se cree, se piensa que si México avanza a octavos de final y hace las cosas como líder de grupo y va avanzando por la llave correcta, estaría jugando octavos de final en Los Ángeles, California. Ya veremos qué depara el destino, pero así de momento está el trazado de la inauguración y sobre todo de ser sede de la Copa del Mundo del 2026. Mario, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Y mire, lo que se puso bueno fue, como le decía al principio, el triunfo de los Piratas de Campeche sobre los Guerreros de Oaxaca, porque hace mucho tiempo que no lo lograban. Vamos con Ana Rosa, corresponsal de Grupo Fórmula, pero además allá conductora en Fórmula Campeche, para que nos cuente no del aspecto deportivo, sino del social. Y ahora sí, Ana Rosa, honrando esa frase de pasando la campechana. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Pues ganamos y celebramos con orgullo el triunfo de los Piratas de Campeche y por eso se declaró este viernes día libre para los trabajadores del gobierno del estado y del municipio también, con motivo pues de esta histórica victoria de los Piratas de Campeche. Solo van a trabajar el personal de seguridad pública, protección civil y servicios de salud, que van a continuar laborando de manera normal, y para aquellos que tienen curso, pues lo harán home office, pero está de fiesta Campeche el día de hoy, y es así que el día de hoy no hay actividades laborales en gobierno estatal ni municipal, y están pidiendo bien también, ¿qué? Están pidiendo a los campechanos que para el próximo juego pues se coloquen estas pantallas gigantes aquí en el lugar que se llama la Concha Acústica, para que sigan celebrando los bien campechanos, Mario.
Pues sí, porque no caben todos en el estadio. Bueno, mañana es particularmente acá en la Ciudad de México, mañana y el domingo, pero vendrán los otros juegos y no pueden caer todos. Ana Rosa, te mando un saludo con mucho afecto. Ana Rosa Morales, corresponsal de Grupo Fórmula y, claro, está conductora en Grupo Fórmula ya en Campeche. Gracias.
Un abrazo muy fuerte, Mario.
Gracias. Mire, le informo que en estos momentos acaba de ser electa como presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo. Con 101 votos la han elegido ya como presidenta de la mesa directiva allá en el Senado. Son las 2 de la tarde con 53 minutos y mire, le platico, como todos los viernes, sobre la Gaceta de la UNAM que dirige el periodista Juan Pablo Becerra Costa, que trae hoy en portada: el Consejo Universitario se confieren 14 honoris causa. María de Lourdes Cruz, nueva integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad, le otorgan emeritazgos a la doctora Estela Morales y a los profesores Eduardo Bárcena y Eduardo Chávez. Y en la contraportada, más educación, más ciencia y más cultura. El primer ciclo del Bachillerato Nacional, un horizonte de inclusión y justicia social. El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, participó en la ceremonia del primer ciclo escolar del Bachillerato Nacional con la asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. El rector destacó que esta iniciativa, en la que la UNAM está participando activamente, representa una ruta clara a un porvenir con justicia social e inclusión. El rector de la UNAM afirmó que ante un mundo de transformaciones y problemáticas inéditas, la respuesta de nuestro país debe ser más contundente, y refiriéndose particularmente, como le decía, a más educación, más cultura y más ciencia. Bueno, pues nos despedimos. Gracias por el favor de su atención. Al doctor José Antonio Lozano le mandamos un saludo muy afectuoso. Estará acá el próximo martes. Gracias, doctor. Y Joaquín le espera aquí el próximo lunes en punto de la 1 de la tarde. Laura, Naberta, Alonso, a todos muchísimas gracias. José Juan, gracias. Ahí, bueno, le quedé a deber que los Pumas van en el lugar 13 de 18. Ahí van. ¿Pero por qué te ríes? No podía ni reírse, es bueno. ¿Qué hacemos? Bueno, pásela bien. Muy buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.